Buenas tardes, hermanos. Os invito a que abráis vuestras Biblias en 2 Samuel, capítulo 12. Y leeremos de los versículos 1 al 14. Este capítulo, como sabéis, está relacionado con la primera lectura que hemos leído, que era el Salmo 51, ¿vale? En esta vemos como Natán se presenta delante de David para amonestarle y luego, intentaremos explicar durante la predicación, luego veremos que una de las consecuencias de esto es que David, arrepentido, pues escribe el Salmo 51, que ha sido la primera lectura. Es decir, esto pasa justo antes de que David escriba el Salmo 51. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de los Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, hermanos, en este texto, o en este caso que vamos a intentar ver hoy, vemos que los dos actores, o dos de los actores principales, que son David y Natán, vemos que los dos son creyentes en este caso. No es el típico caso de un creyente contra uno creyente. Esta, supongo que todos la conocemos, es una historia archiconocida. Y no penséis que en esta tarde voy a innovar con algo, o que vais a escuchar algo nuevo sobre esta historia que antes no habréis escuchado. Pero bueno, en esta tarde mi objetivo es que compartamos esta porción de la Biblia tan sensible, porque todos reconoceremos que es súper especial y que toca la fibra y que llega al corazón esta historia. Y pensemos sobre ella, pudiendo ver algunos ejemplos claros e intentando sacar algunas conclusiones. Veremos que en este texto sobresalen tres actores en este pasaje. Uno es David, el otro es Natán y el otro es Dios. Intentaremos ver la actitud de cada uno de ellos, de esos tres actores. Intentaremos ver también un ejemplo práctico de interrelaciones personales que sería un ejemplo que se podría dar en esta iglesia. Y luego también intentaremos encontrar una solución al problema que tuvo David y que muchas veces tenemos muchos de nosotros. Yo el primero. Intentaremos entonces observar el comportamiento de ellos a través del pasaje que acabamos de leer, ¿vale? Estamos en 2 Samuel 11. En el capítulo anterior, ¿vale?, nos informaba, o nos informa, del pecado de David. Y el presente, el 12, el que vamos a mirar hoy, nos informa de su arrepentimiento. Y vemos que aunque David cayó, no se quedó hundido, sino que por la gracia de Dios se recuperó, y vemos que no solo eso, sino que volvió a recobrar el favor de Dios. Parece que pasó un tiempo desde que David cometió el adulterio con Betsabé, antes de llegar a estar convencido de su pecado y arrepentirse de él. Ya que cuando Natán fue enviado por Dios a hablar con David, vemos que el niño ya había nacido, o sea, como mínimo había pasado mínimo 9 meses, ¿vale? O sea, vemos que durante este tiempo, podemos intentar imaginarnos que la situación espiritual de David durante este tiempo, pues, no era la mejor. Debía estar pasando malos momentos, al menos espirituales. ¿Qué pasó durante este tiempo, entonces? Pensaremos, supongo nosotros, o cada uno de nosotros, que su vida espiritual, entonces, quedaría afectada, ¿no? Lo que sí sabemos es que durante este lapso de tiempo, desde que estuvo con la mujer de Urías hasta que nació el niño, o hasta que luego vino Natán a presentarse delante de él, David no compuso ningún salmo, ¿vale? O sea, esto es un síntoma de que su situación no era la mejor. Vemos que Dios a David le había dado todo. Lo había ungido por rey, le había preservado un montón de veces su vida antes de que llegase al trono, le había dado Judá, le había dado Israel. Vemos que él tenía además todas las riquezas que se podían tener, todo el reino estaba a su disposición, y no solo eso, sino que era un rey querido, todo su pueblo le amaba y le obedecía. Pero como vemos, David se olvidó de todo esto con el asunto de la mujer de Urías, ¿vale? Entonces vemos que David estaba pasando una mala época, ¿no? Y bueno, esto nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿no? Parecía que todo iba bien en su vida, en un principio. Como nos puede pasar a lo mejor en nosotros. A lo mejor parece que cada uno de nosotros venimos aquí a la iglesia, hacemos nuestras sonrisas, saludamos a la gente, hacemos vidas normales, parece que todo va bien, pero en el interior a lo mejor no estamos bien. Y yo creo que esto era lo que le pasaba a David. Porque aunque por fuera todo le fuese bien, y parecía que llevaba una vida normal y estaba reinando, pues él estaba manchado por dentro, por el pecado que había hecho, ¿no? Y un día todo ese pecado, pues ¿qué pasó? Que todo el pecado que llevaba adentro, pues salió a la luz. Como hemos visto cuando Natán se presentó delante de él. Todo su pecado, entonces, un día afloró a la superficie, ¿vale? Yo imagino a veces, si vemos en la playa o en alguna piscina, que vemos que el agua parece que está un poco sucia, pero vemos que el fondo está, pues, no se ve que está tan sucio. Pero cuando, si movemos con la mano el fondo, vemos que toda el agua se enturbia, ¿vale? Y todo sale y se ve realmente cómo está el agua. Pues a mí me recuerda algo así. Parecía que David estaba bien, pero cuando se llegó un momento que todo eso, pues, salió a la superficie, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, intentaremos ver o sacar unas cuantas conclusiones de los tres personajes que vemos, ¿no? De David, de Natán y de Dios, ¿no? Por ejemplo, yo imagino, o imaginaos, ¿no? Si dijésemos, por ejemplo, hoy en la iglesia, que, no sé, lo primero que se me viene a la mente, que dijésemos, a ver, por favor, hermanos, hay a lo mejor aquí una caja con el dinero de las ofrendas, o yo qué sé, o el armario del proyecto José, por favor, no está con llave, por favor, que nadie lo toque. Confiamos en vosotros. Pero, por ejemplo, viésemos que empieza a faltar dinero o empiezan a faltar alimentos, ¿no? Podríamos, pues, aunque a lo mejor seríamos alguno de nosotros y como nadie sabría quién es, pues igual esa persona llevaría una vida normal, vendría a la iglesia, todo lo iría bien, pero en el fondo esa persona estaba haciendo cosas malas, su vida espiritual no sea la mejor. Habría manera de averiguar quién ha sido. Por ejemplo, la policía, cuando quiere hacer estas cosas, utiliza productos como, por ejemplo, el nitrato de plata. Hay un producto que se llama así, que no se ve, podría rociar el dinero de las ofrendas, por ejemplo, y la persona que cogiese ese dinero no se daría cuenta, pero luego le saldrían unas manchas en las manos de color marrón. Es imposible de quitarlas. Ya te las puedes lavar como quieras, pero son imposibles. O sea, ya te puedes lavar con lejía, con lo que quieras, que es imposible limpiarlas, ¿no? Y hay una ley indefectible que nadie puede burlar, ¿no? Con esta imagen quiero que intentamos ver, ¿no? Que es una ley que lo vemos a la luz de la Biblia, ¿vale? Que hacer el mal siempre deja sus manchas. Que el pecado siempre deja sus manchas en nosotros, ¿vale? Y no siempre serán manchas del nitrato de plata que decíamos, o de otras cosas como el polvo de carbón o tinta indeleble que también utilizan. Pero el mal, vemos que el mal que tenemos, esas manchas que tenemos por el pecado, vemos que van manchando el carácter, la conciencia, el corazón, y así como hace el nitrato que decíamos, pues también deja su mancha en nuestras vidas, ¿vale? Todas estas actitudes nos dejan en nuestra vida manchas después de infringir la palabra del Señor, ¿no? Y vemos que cuando vivimos en maldad o cuando practicamos el mal, podremos mostrar durante mucho tiempo a lo mejor una piel limpia, como decíamos, o una sonrisa, o un buen aspecto, ¿vale? Y incluso podremos oler bien, nos podemos poner colonia, lo que queramos. E incluso pareceremos felices, pero en lo profundo de nuestro ser, pues se comienza a formar esa mancha, fruto del pecado. Esa mancha se va haciendo más grande. Y eso, por un tiempo, lo podremos ir... podrá parecer que a ver, no sé la palabra. Lo podremos ir escondiendo, ¿no? Pero un día, esa mancha o ese pecado, pues saldrá a la luz, como vemos que luego saldrá aquí en la vida de David, ¿no? Y se verá en nuestras conversaciones, o en nuestras miradas, o en nuestro tono de voz, o en nuestros hechos, ¿vale? Y caeremos en pecados constantes. Y esa es la obra que hace el pecado, ¿vale? Que va formando en el fondo de nuestra alma, como antes decíamos, como un lago maloliente, ¿no? Se van depositando cosas ahí y parece que no se ven. Pero luego llega un momento que aflora a la superficie, ¿vale? Y esto es muy difícil de quitar. Pero bueno, como veremos también, esto tiene solución. Lo otro no tiene solución, las manchas estas, pero esto sí tiene solución. Y la solución es el Señor Jesucristo, que puede limpiar por completo nuestro ser, dejándolo limpio, puro y perfecto. Y es el único que Jesús es el único que puede limpiar el alma. Y cuando somos limpios por dentro, entonces podemos ser limpios por fuera, pero no al revés, ¿vale, hermanos? Entonces ahora me gustaría ver un par de ejemplos de viendo el texto de la vida de David. Primero empezaremos, ¿vale? Y vemos aquí en David, en sus horas más bajas, que vemos que es un ejemplo en muchas cosas. Vemos que muchas veces dicen que es un tipo de Jesús, David, y es que es verdad. Y incluso aquí en sus momentos más bajos vemos que él amaba a Dios, ¿vale? Con su actitud, ¿vale? David, pensad, era un rey amado, lo tenía todo, y vino de un profeta y vino a recibir una corrección. A ninguno de nosotros nos gusta que alguien viniese, a mí, sea quien sea, es que a nadie le gusta que vengan y te digan, oh sí, te tengo que corregir, o hermano, te tengo que... A nadie creo que le gusta, ¿no? Y mucha gente no quiere saber nada de ella, de las correcciones. Pero tenemos que aprender a recibir, y no solo a recibir, sino también a dar una crítica, ¿vale? Y esta historia vemos que es un ejemplo perfecto sobre ello, de cómo recibir críticas, pero también cómo darlas, ¿vale? Críticas, o si ves a un hermano que no está obrando bien, pues eso la iglesia tendría que aprender a hacerlo, y yo el primero, y hacerlo con amor, y hacerlo bien. Y como decíamos, intentaremos ver esto en este ejemplo, ¿no? Si prestásemos atención en nuestras vidas y lo pusiésemos en marcha, la corrección, ¿vale?, nos animaría a vivir vidas más consagradas y al mismo tiempo marcaría nuestras debilidades. Al nosotros ver nuestras debilidades, pues intentaríamos pues mejorarlas, ¿vale? Y vemos que Natán hizo esta crítica, pero también vemos que David la recibió Y no solo que la recibió, sino es que la supo recibir, que es lo más importante. Segunda de Samuel, entonces, vemos un ejemplo de cómo se puede dar una corrección en forma correcta. David era el rey de Israel, como hemos dicho. Él amaba y adoraba a Dios, y lo seguía con todo su corazón. Pero David cometió adulterio con Betsabé y causó la muerte del esposo de esta. Por si alguien, yo creo que la sabremos todo, por si alguien no conoce esa historia, muy rápidamente, y la historia que nos dicen los capítulos anteriores a este, es que David, rey de Israel, tenía todo lo que quería, tenía un montón de mujeres, pero vio a una y se interesó por ella. Le gustó mucho, pero esta mujer estaba casada y él la quería. No le bastaba con todo lo que quería, sino que quería la que estaba prohibida. Y entonces hizo una triquiñuela, como lo queramos decir, para legalizar la situación, y envió al marido de ella, a Urías, lo envió a la guerra y lo puso en primera línea. Como es obvio, murió este hombre, Urías. Y entonces a él le dejó vía libre para poder casarse con la mujer. Él pensaba que había hecho una trampa para intentar regularizar una situación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que Dios intervino y Dios mandó a Natán, que era un profeta, a enfrentarse a David, ¿vale? Como vemos en el 12:1, ¿vale? Jehová envió a Natán. Natán tenía una actitud correcta cuando habló con David. Natán vemos que no fue enfadado por lo que había pasado, ni tenía ira por lo que había hecho David. Y él no fue al palacio a decirle a David, dijo, no fue a decirle, por ejemplo, amigo, porque era su amigo, o sea, lo conocía, ¿vale? No fue a él y decirle, tú eres un adúltero, un tramposo, has fallado y eres un asesino. Él no fue así. Él pudo haberlo dicho, Natán. Él tenía la orden de Dios de ir a David a decírselo. Y si lo hubiese dicho, estaría en lo cierto, no hubiese dicho ninguna mentira a Natán. Pero no, vemos que Natán, guiado por el Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo guió a Natán a que le hablase a David como si fuese la historia de otra persona. Y así preparar el corazón del rey David. Conforme Natán hablaba, vemos que David pues se ponía más furioso y más furioso con el hombre de la historia, del ejemplo que le cuenta a Natán. Tanto es así que en un momento David interrumpió a Natán y le dijo que ese hombre merecía la pena de muerte. David no comprendió el significado de las acciones de ese hombre y por lo tanto él no se dio cuenta de que él había hecho lo mismo que Betsabé. Natán se aseguraba así de que David entendería cuando le dijese, tú eres este hombre, como dice en el Salmo 12:7, ¿vale? Y recordad, como ya lo hemos dicho, David era un rey y Natán era un simple profeta. Y era muy arriesgado ir a corregir a un rey. Y Natán pudo haber perdido su cabeza. También Natán podía haber seguido sus propios asuntos y para él hubiese sido lo más fácil. Pero Natán, ¿qué hizo? Obedeció a Dios. Entonces, vemos que no es tan traumático dar y recibir críticas, que las hacemos con el amor y el poder del Espíritu Santo, como en este caso. Hemos visto la actitud de Natán, valiente y también de mucho amor, y guiado por el Espíritu Santo. Pero también vemos la respuesta de David a Natán, ¿vale? Y la respuesta, como hemos dicho antes, la respuesta posterior la veremos en que él escribió el Salmo 51. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos que David respondió correctamente. No dio excusas ni se vengó enfadado. Él no dijo, Señor, lo siento, no pudo hacer otra cosa. No dijo, Señor, lo siento, es que tengo una debilidad por las mujeres y tú lo sabes. Lo único que hizo fue arrepentirse delante de Dios. No le vino a Dios con excusas. David se arrepintió directamente. Y el Salmo 51 expresa mejor que ningún otro la preocupación y los deseos de un pecador arrepentido, ¿vale? David miró más allá del mensajero Natán y recibió el mensaje porque supo que venía de Dios. Esta reacción es difícil de imitar y es muy fácil de decir, o para él hubiese sido muy fácil de decir, bueno, Natán, tú tampoco eres perfecto. Pero no, él pasó de todo esto. Pero bueno, nosotros tenemos también una garantía y algo que nos puede dar mucha paz y aliento. Y es que el Señor conoce nuestras debilidades. Antes de ir al cielo, Jesús, vemos que oró por nuestras flaquezas y dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor conoce todas nuestras debilidades. También, aparte de David, me gustaría que profundizásemos un poco más en Natán, porque como veréis, vamos interrelacionando los actores, porque de hecho en el texto están muy interrelacionados y es muy difícil hablar de ellos por separado, ¿vale? Pero Natán vemos también que es un gran ejemplo, ¿vale? Y vemos que nuestro mundo está necesitado hoy en día, si vemos el telediario o cualquier cosa, vemos que está necesitado de muchas cosas. Y entre ellas, o si miramos la iglesia, el mundo está necesitado de cristianos con agallas, de cristianos de valor, ¿no? Como las agallas o el valor que demostraron profetas, como en este caso Natán, otros en la Biblia, que se iban por los palacios de los reyes a reprocharles sus adulterios, como en este caso, y sus patrañas, ¿vale? Como hizo el profeta Natán, como el rey David. Casi todos los profetas en la historia de Israel, pues, o gran parte de ellos, acabaron muertos, pero lo que no acabaron fueron mudos. Ellos eran valientes, tendríamos que aprender de ellos. Y vemos que en la antigüedad, si miramos la historia antigua, la fuerza que tenían los profetas en la sociedad, pues era muchísimo, y causaban muchísimo malestar entre los poderosos. Y pronto, cuando empezaban a causar malestar entre los poderosos, vemos también que es crónico que se iniciaban campañas para desprestigiarlos. Incluso se llegó a diferenciar entre verdaderos profetas y falsos profetas. Es decir, cuando un profeta de Dios verdadero desagradaba a algún rey, pues se le calificaba de falso profeta, que significaba que su voz no gozaba de la benevolencia de Dios y podía ser desoída. Esto era un arma que tenían los poderosos reyes incumplidores o pecadores para desprestigiarlo, ¿vale? Y es verdad que hubo falsos profetas. Incluso Jesús, vemos en el Nuevo Testamento, que alertaba a sus seguidores sobre ellos. Sin embargo, eran sin embargo ellos, los falsos, los que el poder utilizaba para desprestigiar a los verdaderos. Pero vemos que no es el caso de Natán. Él era un verdadero profeta de Dios, ¿vale? Los profetas de la Biblia, los buenos, vemos que en muchas ocasiones fueron la salvación de Israel y fueron de gran ayuda para Israel, porque eran los voceros de Dios contra la corrupción. Eran los que se levantaban y los que clamaban la verdad, ¿vale? Eran, como decíamos, o como vemos, eran los que obligaban a los reyes de oscuras biografías, que todos sabemos que hay en la Biblia, a ponerse de rodillas y pedir perdón delante de Dios. Eran los que hacían ver a los reyes el mal. Y muchas veces tuvieron éxito, otras veces murieron. Pero como en el caso que estamos viendo hoy de David y Natán, tuvieron éxito. Vemos que Dios intervino entonces y mandó a Natán a enfrentarse a David. Natán, como hemos dicho también, tenía una actitud correcta cuando habló con él, ¿no? Y como vemos, el rey David después, en ese momento estaba pasando una mala época, era un adúltero, orgulloso, pero acabó salvándose porque un simple profeta de Israel, como Natán, tuvo el coraje de presentarse delante de él para echarle en cara uno de sus pecados más deleznables, más peores, ¿vale? Y ese ejemplo de valentía debe servirnos a nosotros para no quedarnos callados, ¿vale? Y predicar con el ejemplo. Y ya no solo en la iglesia, sino fuera también, ¿vale? Hemos de ser valientes y ver de estos personajes que a lo mejor no son tan importantes, pero podemos aprender grandes cosas y grandes ejemplos. Vemos que David tuvo convicción de pecado, porque Dios, como hemos dicho, por medio de Natán les puso una parábola para que obligó a David a condenarse a sí mismo. Fue muy hábil Natán. Natán era el mismo profeta por medio del cual Dios, un tiempo antes, había notificado las intenciones de Dios a David. O sea, ya se conocían. En el capítulo 7, Natán ya le profetizó a David cuáles eran las intenciones de Dios para David, que pintaban bastante bien, ¿vale? Pero ahora el mismo, para Dios, por el mismo Natán, pues le envía este mensaje de enfado. Vimos que él estuvo a las duras y a las maduras, Natán. Y él estuvo para obedecer a Dios. Y vemos que supo presentar maravillosamente la gravedad del pecado a David. Condujo a David a pronunciar sentencia contra sí mismo, ya que David pensó que se trataba de un caso real y pronunció juicio y sentencia, como vemos los versículos 5 y 6. Entonces, ¿qué hizo él? Pronunció juicio contra sí mismo, hizo una sentencia contra sí mismo, ya no podía echar marcha atrás. Natán le declaró que Dios le había perdonado su pecado enseguida, pero también le predijo las consecuencias del mismo. Vemos que en el versículo 13, lo leeremos, le dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos qué maravilloso y qué ejemplo. Natán va a David, o sea, le dice todo lo que le tiene que decir, le hunde en lo más profundo, pero David enseguida se arrepiente. ¿Y qué pasa? Que enseguida Dios le perdona. Fue algo ipso facto. Vemos que está todo concentrado en dos versículos, ¿vale? Parece increíble, pero es así. Vemos que Dios ya enseguida le perdona su pecado, ¿vale? El pecado, como veremos, o el pecado a que se refiere, es que no iba a tener una muerte eterna, o sea, que David iba a ir al cielo. Vemos que Dios, luego lo explicamos un poco más, le perdona al momento, aunque habría consecuencias por este pecado, ¿vale? El versículo de él dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Y también en el versículo 14, pues vemos que hay otra consecuencia, que es que anuncia la muerte del niño. Dios le dice que su hijo, en el versículo 14, le dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sinceramente, este versículo no lo puedo explicar, ¿vale? No lo puedo explicar bien. Supongo que será el misterio de la soberanía de Dios. Dios es soberano. A lo mejor otros que sepan, que tengan más conocimientos que yo, pueden explicar esto, pero yo realmente no puedo explicar del todo esto. El padre, que era David, enormemente culpable, y se queda con vida. El niño, inocente, con un año, muere. Hasta aquí puedo llegar. Puedo decir que son cosas de la soberanía de Dios. Vemos que el versículo 14, vemos que David, pues, deshonró a Dios, ¿vale? Y esto también nos tiene que enseñar. Le dice: más cuando con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, ¿vale? Dice: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ¿vale? Y esto vemos que es otro pecado con el que los creyentes hemos de ir con mucho cuidado, ¿vale? El dar motivos a no creyentes a endurecerse o a blasfemar, ¿vale? Hemos de ir con mucho cuidado con el testimonio que damos, porque esto a Dios vemos que no le gusta. Y finalmente, el más importante, ¿vale? El tercer actor principal, bueno, el principal en toda la Biblia y también en este texto, Dios, ¿vale? Viendo lo que estaba sucediendo en el corazón de David, ¿vale? Endureciéndose cada día más, uno podía haber pensado que David incluso podía haber hecho algo peor, ¿vale? Si la intención de David era ocultar su pecado a toda costa, podríamos pensar que David pudo haber matado a Natán, lo pudo haber matado en el momento y lo hubiese ocultado todo. En el momento que Natán va a David, lo mata, nadie se entera de nada y David sigue con su vida, ¿no? Pero esto no fue lo que David hizo. Y como hemos visto, Dios tuvo misericordia de él, y la tuvo al instante, y no permitió que David siguiese endureciendo su corazón. Vemos que antes de pagarle mal por mal, pues no, le concedió enseguida el arrepentimiento, ¿vale? Cuando David escuchó la amonestación del profeta, tuvo tristeza en su corazón por haber pecado contra Dios, y lo reconoció, como vemos en 2 Samuel 12:13. Y Dios, como decíamos, no permitió que se endureciese más. Dios, como todos sabemos, y es algo increíble, es un Dios perdonador. Sin embargo, todo pecado, como vemos en el texto, pues debe ser castigado. ¿Cómo entonces Dios quitó el perdón de... o cómo Dios quitó el pecado de David? Simplemente, si Dios hubiese dejado pasar así, sin más, sin castigo, demostraría que Dios es injusto y que no es santo como Dios afirma en su palabra. Pero esto no fue lo que hizo Dios. Dios no dejó pasar por alto el pecado de David, así como tampoco dejará pasar por alto nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios castigó los pecados de David en Cristo Jesús, su Hijo amado. Fue con ese propósito con el que Dios envió a Jesús al mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados, como dice en Mateo 1:21. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo hizo? Porque Dios, Jesús, era el único que podía hacerlo. Primero, porque solo el Hijo de Dios, Jesucristo, podía obedecer la ley de Dios a la perfección. Y esto era algo que Dios requería y para ello, ¿no? Y debía ser justo como Él es justo. Y para ser justos, había que obedecer toda la ley a la perfección. Y esto solo lo pudo hacer una persona, que fue el Señor Jesús. Segundo, pues propiciando su ira, castigando a su Hijo en lugar de su pueblo. Es decir, Jesús pagó el pecado de David. El pecado que hizo David lo pagó Jesús en la cruz, ¿vale? Dios propició su ira castigando a su Hijo en el lugar de su pueblo, por los pecados de ellos. Pues el que no tenía pecado, pues fue perfecto, como dice Hebreos 9:28. Dios descargó la copa de su ira, que debía ser derramada sobre su pueblo por causa de sus pecados, pero la derramó sobre su Hijo, el Cordero sin mancha, para poder perdonarnos, ¿vale? Vemos entonces la solución. La solución es, la solución fue Jesucristo. David no murió, no tuvo el castigo eterno porque Jesús murió por nuestros pecados y porque él fue a él a arrepentirse y a pedirle perdón, ¿vale? Después, si podríamos seguir el capítulo del 24 al 31 y vemos también otras características de Dios, ¿vale? ¿Verdad? Vemos que cuando Dios perdona, pues perdona de verdad. Dios mostró que estaba en estos versículos reconciliado con David. Y lo vemos con, ya no solo en este capítulo, sino en los posteriores, en la vida de David, si la vemos globalmente. Pero incluso en estos versículos de 24 al 31 vemos que luego David tuvo un hijo que fue Salomón. Y también el benévolo mensaje de Dios hacia David, ¿vale? Luego también la toma de la ciudad de Rabá, ¿vale? Vemos que aquí Dios no trató a David conforme a su pecado, sino que fue increíblemente misericordioso con él, ¿vale? Como estábamos diciendo antes, sin castigo no puede haber perdón. Sin embargo, si Dios hubiese castigado a David por su pecado, este debía ir al infierno para la eternidad, pues habría violentado, como estábamos diciendo, la infinita santidad de Dios por su maldad. Entonces, lo único que pudo haber hecho Dios es que otro fuese castigado en el lugar de David. Y el único que pudo hacer esto, como hemos recordado unas cuantas veces ya, era Jesucristo, Dios hombre. Dios, como a David, no pasó por alto nuestro pecado, que sigue siendo infinitamente justo y santo, y castigó nuestros pecados en Cristo. O sea, lo que hizo David, el mismo ejemplo nos vale para nosotros. Todos nuestros pecados, que sean ocultos o visibles, pues Dios los ha perdonado por medio de Cristo, ¿vale? Quien hizo pecado por nosotros, para imputarnos a nosotros la justicia perfecta de Cristo. Solo así podía el pueblo de Dios, o solo así nosotros, podemos ser salvos de la ira de Dios y vivir para la eternidad. Él perdona de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados fue hecho, le costó muchísimo a Dios, ¿vale? Le costó tanto que fue la vida de su Hijo. Ahora en este momento, y ya acabamos, quiero hacer un alto. Ahora, una vez oído el mensaje, los que estamos aquí tenemos dos opciones, o estamos en dos tipos de estatus, ¿vale? O somos cristianos, o no somos cristianos. Ahora, en este momento, si os hiciese esta pregunta, o si os hago esta pregunta, tendría que contestar sí o no, ¿vale? Si eres cristiano, puede ser que estés viviendo una vida espiritual muy buena, o puede ser también que el pecado te tenga atrapado y no sabes cómo salir de ahí, como a lo mejor estaba David en ese momento. Pues, ¿cuál es la solución? Pues la solución nos la da también la Biblia y la podemos ver en muchísimos versículos. Pero bueno, resumiendo, intenté hacerlo lo más resumido posible, busqué unos cuantos versículos. La solución es buscar lo primero, la salvación en Cristo, si no es cristiano. Dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. También, ¿cómo podemos cambiar cambiar nuestro, si estamos en una situación mala delante de Dios, aunque seamos cristianos? Pues con arrepentimiento en la vida presente, dice Hechos 3. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y también, otra solución es tomar la decisión de cambiar, como hemos visto en el ejemplo de David. ¿Vale? Es importantísimo. O sea, si te arrepientes, pero no quieres cambiar o no tomas la decisión, seguramente ese arrepentimiento pues no será del todo verdadero. Sí, podemos mirar en esta tarde entonces el ejemplo de David, que se arrepintió enseguida, pidió perdón y tomó él enseguida la decisión de cambiar, ¿vale? Has hecho el mal y aunque parezca que todo va bien, tiene manchas en tu interior, como en el caso, pues hermano, tan solo decirte, como hemos visto, que Jesús ya pagó por nuestros pecados y que ya estamos perdonados. Y esto es maravilloso, saber que ya de antemano Jesús pagó por todo ello, pues nos tiene que dar una paz, una alegría y también un agradecimiento al Señor y una motivación para salir de esa situación, para no seguir en ese estatus, como decíamos. Vayamos a Él, vayamos a Jesús, porque solo Él puede limpiar el alma. Y solo cuando somos, como decíamos antes al principio, solo cuando somos limpios por dentro, podemos ser limpios por fuera. Entonces, os animo a que pensemos, ¿vale? Y que no nos hundamos. Y si alguno estamos en esa situación, que no sabemos cómo salir de ahí, pues que veamos el ejemplo de David, que él pudo salir y que sabiendo que el Señor está dispuesto a perdonarnos, pero ya, al momento. Señor, lo bendiga.